De la mañana, 20 minutos, la Corte Suprema de Justicia acaba de ordenar la libertad inmediata de Feliciano Valencia. Este es el líder indígena que había sido condenado a 18 años de cárcel por secuestrar y pegarle a un soldado. ¿Se acuerda, Felipe? Las protestas indígenas.
Claro, es que entró un soldado al resguardo y lo retuvieron y lo castigaron por haber estado allí a 200 latigazos.
La interpretación de la Corte no va a dejar de causar polémica. Dice que
20 latigazos, ¿sí?
Reconoce que los indígenas tienen una jurisdicción y dice que si lo retuvieron y lo juzgaron no podía ser considerado un secuestro.
Sí, pero digamos, bueno, Feliciano Valencia además cumplía su condena en el resguardo, ¿no? Estuvo un tiempo en la cárcel de Popayán, pero después fue llevado al resguardo. Realmente la Corte Suprema, porque ahí había otra discusión, era si él tenía que haber sido juzgado por la jurisdicción indígena y había sido condenado por la jurisdicción ordinaria. La Corte dice que debe ser por la jurisdicción ordinaria, pero que para juzgar el hecho de la retención del soldado tenía que tenerse en cuenta, digamos, las cosas culturales de los indígenas.
Esa es la jurisdicción indígena a la que se refiere este fallo. Repito, va a ser muy polémico de la Corte Suprema de Justicia porque dice no hubo secuestro, porque fue en la jurisdicción, geográficamente hablando, de los indígenas. La explicación del fallo de la Corte, Jorge.
Buenos días, Néstor. Tras ser condenado a 18 años de cárcel por los delitos de secuestro y lesiones personales, al cabo Jairo Chaparral, tras propinarle 20 latigazos en 2008 por infiltrarse en el paro agrario en el Cauca, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia consideró que Feliciano Valencia actuó en el marco de la autoridad indígena y este miércoles ordenó su libertad inmediata. El alto tribunal dice que el soldado atentó contra las comunidades indígenas al realizar dicha infiltración y reconoce el derecho jurídico que tiene las leyes indígenas dentro de la Constitución colombiana, por lo que fue en el marco de esa justicia que se le castigó al cabo con latigazos. De esta forma, el director de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, Luis Fernando Arias, dijo que el fallo de la Corte Suprema de Justicia muestra que sí hubo persecución contra el líder indígena.
De todas maneras, este era, digamos, una persecución política en contra de Feliciano, en contra del movimiento indígena, del movimiento social y popular, por simplemente haber liderado procesos de movilización en el departamento del Cauca y del país. Creo que hoy se hace justicia y es el mejor homenaje que le podemos hacer a la paz.
Por otra parte, cabe señalar que para la comunidad indígena fue una ofensa que un civil ingresara con elementos militares a su territorio de paz, alertados como estaban porque el presidente de la República de la época había dicho que la minga estaba infiltrada por guerrilleros. Ese pueblo no se podía inhibir del conocimiento de la conducta del intruso, es lo que dice el alto tribunal. Jorge Herrera, Blue Radio.
Jorge, gracias. Don Feliciano Valencia nos acompaña en este momento. ¿Ya está en libertad, don Feliciano?
Sí, ahorita estoy con la comunidad que está toda reunida. Y pues muy contenta de la decisión del alto tribunal. Sí. En términos de declarar mi libertad, muy contento yo, mi familia, toda la comunidad, pues por un lado alegres por esta decisión de la Corte, de los señores magistrados, y por el otro lado pues felices porque es un triunfo. Sí. De la lucha de los pueblos indígenas, de la justicia indígena, de la jurisdicción y de las autoridades que en el 2008 actuaron en derecho, tal y como está reconocida en la ley de leyes a nivel nacional. Así que estamos muy contentos.
Don Feliciano, que ustedes tienen razones para estar celebrando. Lo que dice la Corte es que a usted lo tenía que juzgar la justicia ordinaria, que no tiene por qué castigarlo la justicia ordinaria. Pero déjeme hacerle una pregunta, don Feliciano. ¿Esto en la práctica significa los resguardos indígenas van a poder ahora secuestrar a quien quieran, habilitados por esta sentencia de la Corte?
Primero, nosotros no secuestramos a nadie, ni retenemos a nadie. Simplemente cuando personas con malas intenciones entran a las comunidades, son requeridas por las autoridades indígenas, procesadas y juzgadas, estamos haciendo uso legítimo del derecho que nos asiste como pueblos indígenas y en el marco de la justicia. En ningún caso, ni las autoridades, ni la justicia, ni la jurisdicción secuestra a nadie para hacer actos indebidos. Sí. Lo que se hizo, pero se hizo en derecho tal y como está establecido.
Don Feliciano, y según las leyes indígenas, ¿cuál fue el grave delito que cometió este militar que estaba de civil y que estaba pasando por la María?
Cuando a él lo retiene la guardia indígena, se identifica como indígena, dado que sus rasgos pues son indígenas. Segundo, incurre en varios desaciertos que son actos de mentira para la comunidad indígena, porque dice que él es vigilante que va a trabajar a la ciudad de Cali, no lo puede demostrar. Después dice que va por una droga porque la mamá está enferma hacia la ciudad de Cali, no lo puede demostrar. Y finalmente la guardia detecta que él es militar por las pertenencias que lleva en su maletín y situación que lo reconoce él mismo finalmente.
¿Y el delito?
Las autoridades lo corroboran con sus mandos.
¿Y eso le parece, don Feliciano, a usted le parece un delito que haya resultado militar?
Sí, claro. Primero porque andaba de civil con asuntos o materiales que son de la fuerza pública. Estábamos en una situación muy complicada porque habían señalamientos de parte del presidente de ese entonces, de las fuerzas militares, de políticos, que la guerrilla estaba haciendo presencia en nuestra movilización, lo cual ponía en riesgo ya la situación de las comunidades. Todo el material que se le encontró al soldado Chaparral Santiago significan situación de riesgo para la población que estaba concentrada ahí. Sí. Esa fue la determinación por cual la justicia indígena actuó en términos de remediarlo.
Ustedes recuerdo que en esa época le dieron unos fuetazos a este cabo, ¿no? Al cabo Chaparral.
Sí, claro. A él las autoridades determinaron 20 fuetazos, de los cuales solamente aguantó dos. Se le dieron dos, él se tiró al piso, e inmediatamente las autoridades pasaron a entregárselo a la Defensoría del Pueblo, que estaba haciendo presencia en ese momento ahí.
Sí, es decir, don Feliciano, ¿su conclusión es que usted lo volvería a hacer?
No, primero aclarar de que yo no ni lo retuve, ni lo investigué, ni determiné la sanción. Eso lo hicieron las autoridades indígenas. Yo simplemente hice el ejercicio de coordinar esa asamblea porque así lo determinaron las autoridades. Sí. Por eso nos causó tanta extrañeza que me abrieran un proceso de investigación, que me sentenciara, porque prácticamente yo no actué, yo simplemente fui el facilitador, sí, de la asamblea, que ahí estuvo, sí, prácticamente el error de la justicia ordinaria en determinar mi culpabilidad cuando yo nunca actué en ningún momento contra la decisión de las autoridades.
Para las comunidades indígenas, o en particular para la que usted representa o a la que pertenece, ¿los integrantes de la fuerza pública son vistos como enemigos, como adversarios?
No, en ningún momento. Nosotros respetamos profundamente la labor y la misión de la fuerza pública. En lo que no estamos de acuerdo son con algunos hechos, con algunas actitudes de miembros de la fuerza pública que colocan en riesgo la integridad física, territorial y cultural de los pueblos indígenas, como ese hecho que sucedió en La María y como otros hechos que han sucedido en diferentes comunidades. Cuando un miembro de la fuerza pública o amenaza, o hiere, o agrede, o atenta contra las comunidades indígenas, pues tenemos que actuar porque así está determinado. Lástima que eso pase y que nos ponga en una situación contradictoria. Es de reconocer, sí, yo personalmente, que la fuerza pública no es bien vista al interior de las comunidades indígenas, así como cualquier grupo armado que se mueva dentro de los territorios, porque eso no está permitido por parte de nuestras autoridades. Así que, como lo conoce la opinión pública, cuando se presentan este tipo de hechos, actuamos contra miembros de la fuerza pública, de grupos armados ilegales y de cualquier persona que ponga en riesgo a las comunidades, sí, y al territorio.
Don Feliciano, ¿por qué le aplicaron ustedes a este cabo del ejército, al cabo Chaparral, le aplicaron un castigo indígena si él no era indígena? ¿Y por qué esperan ustedes, siendo indígenas, no responder ante la justicia ordinaria?
Primero porque él se infiltró en una movilización de indígenas en territorio indígena, puso en riesgo la integridad de las comunidades concentradas allí, se le encontraron elementos que determinan que él no iba con buena intención y que eso ponía en riesgo a la integridad física. Se debatió, porque así lo aclararon las autoridades, que no obstante de ser un funcionario público, hizo este hecho en la jurisdicción nuestra y por eso alegamos, o ellos alegaron, las autoridades la competencia y procedieron en el remedio.
Ha sido el cabo Chaparral la única persona que ha recibido 200 latigazos por parte de su comunidad, o hay también otras personas incluso dentro de su propio pueblo indígena que hayan recibido este tipo de castigo.
Hasta ahora sí, aunque han habido otras situaciones que han donde han actuado las autoridades, por ejemplo cuando mataron al esposo de la compañera Ida Quilpué, la Guardia Indígena detuvo a 32 miembros de la fuerza pública que después se le entregaron a la Fiscalía. Hace años también se procedió contra un general del Ejército Nacional de apellido Trujillo cuando asesinaron a un compañero en el norte del Cauca por miembros de la fuerza pública. Se le hizo un juicio político en el municipio de Caloto. Entre otras situaciones que se han presentado, pero el caso de Juete sí es por primera vez que se le aplica al soldado Chaparral Santiago.
Sí. Don Feliciano, una pregunta final. ¿Qué diferencia ve usted entre secuestro y retención, como la llamaron ustedes en su momento, la del cabo Chaparral?
Bueno, yo entiendo que cuando se secuestra a una persona, o hay un fin político o hay un fin económico. Para nuestro caso nunca hubo ese tipo de situación. A él se le detuvo por parte de la Guardia Indígena solamente 14 horas, lo cual no se configura por ningún lado un secuestro. Se le informó a los familiares, inmediatamente se produjo la retención, los familiares llegaron al territorio, se le mantuvo en buenas condiciones y cuando se le entregó también pasó por procesos de revisión de salud, así que ahí no se configura, para mis criterios, ningún tipo de secuestro. Y una retención es cuando a alguien se le pide que se identifique, que determine o informe cuál es el motivo de la presencia y después se le libera, así que la diferencia está ahí. La retención no es contra su voluntad, sino por un hecho fortuito que pasó, que se tiene que investigar y juzgar. Y el secuestro, pues, tiene fines o asuntos de tipo político o de carácter económico.
Don Feliciano, gracias por acompañarnos. Feliz día.
A usted, muy amable.
¿Dónde está usted, Feliciano, en este momento? Bueno, se fue. Está en un resguardo en el departamento del Cauca. Y ahora el cabo...
Él es Páez y sí. Entonces está en el norte del Cauca, el donde cabo, estaba pagando su condena, Néstor.
El cabo Jairo Daniel Chaparral fue el militar al que él se estaba refiriendo, que estuvo secuestrado o retenido, que estuvo a quien le dieron los fuetazos los integrantes de esta comunidad, el resguardo NASA, en el departamento del Cauca. Cabo Chaparral, buenos días.
Sí, señor, buenos días.
¿Usted dónde se encuentra, cabo?
Estoy en Tolemaida, pertenezco a Tolemaida como tal.
En Tolemaida, eso es muy cerquita de Bogotá, sí señor, en el departamento de Cundinamarca. Cabo, ¿qué piensa usted de este fallo de la Corte Suprema de Justicia que revisó el caso de este líder indígena, el condenado inicialmente a 18 años de cárcel por su secuestro y ahora lo deja en libertad? ¿Qué piensa usted que fue la víctima?
No, en sí pues totalmente desconcertado. Por ejemplo, el ente superior, como es la Corte Suprema de Justicia, es el máximo ente a nivel de justicia, como su palabra lo dice, pero realmente vemos que no es así. Tal vez era la única opción que quedaba ahí en el proceso de casación que había, en contra de dictaminar justicia y lograr algo a favor, digámoslo así, realmente justo. como en los hechos que acabaron de comentar.
Sí.
O lo que me sucedió en esa ocasión.
Sí, Cabo,
realmente, pues,
usted acaba de escuchar
por ese fallo.
Acaba de escuchar usted la versión del señor Valencia, de Feliciano Valencia. ¿Cuál es su versión? ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento?
No, realmente hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas, la verdad, en esa ocasión. Me remito al 2008, octubre 14 de 2008, exactamente, el secuestro fue por 3 días, no es como él lo hizo, fueron 3 días y 2 noches. Ahí hay muchas mentiras, e incluso con el castigo que también me hicieron en esa ocasión, ahí no es como él lo dice, que fueron solamente 2 latigazos y ya.
Sí.
E incluso para eso ahí tengo incluso los videos que demuestran todo lo contrario. Tengo los videos en los cuales está todo demostrado.
Sí. Pero ¿cuántos latigazos le dieron, Cabo?
Los 20, solamente que están, ellos hablan de 2, pero ahí está,
sí,
como
porque...
él lo acaba de decir.
Feliciano Valencia dice que usted solamente aguantó 2 y que ahí lo dejaron tranquilo.
No, señor, no, eso es totalmente mentira, eso no es cierto.
Sí.
Ahí en los videos están demostrados todo lo contrario, como le digo, tengo esos videos.
¿Y qué estaba haciendo usted allá? Porque, pues por la versión de...
Había protestas en ese momento.
De Feliciano, indígenas. Pero que usted, ¿por qué entró de civil, pero que entró con cosas de uso privativo, pues de las fuerzas militares, estando usted en el ejército? ¿Realmente qué estaba haciendo usted allí?
En esa ocasión me dirigía a Torremaida para luego ingresar al Meta. Pertenecía al batallón de combate terrestre número 15, Libertadores, el cual tiene su jurisdicción en el Meta.
Sí.
Pero entonces, como iba en Popayán, tenía que hacer esa, era mi vía para trasladarme hasta Tolemaida.
Pero entonces, usted no era, Cabo, un infiltrado del ejército en la protesta, en la minga indígena en ese momento.
No, para nada, absolutamente nada tenía que ver en eso. Solamente tenía que trasladarme por la vía panamericana como tal. En esa ocasión había esa manifestación de la Guardia Indígena, en los cuales, bueno, algunos nos tocaba pasar, o por X o Y motivo, nos tocaba cruzar la vía panamericana. Algunos lo hacíamos, otros se quedaban ahí, ya no procedían a cruzar la minga indígena que había ahí. Pero por cumplir mi deber y por llegar a mi unidad militar, que tenía que hacer presentación al término de un permiso, entonces decidí pasar la minga indígena, en la cual no, ya los hechos que mencionaron hace un momento.
Sí. Cabo, precisamente lo que nos decía hace unos minutos Feliciano es que usted se hizo pasar como impostor aprovechando que tenía rasgos indígenas. ¿Es eso cierto?
Ah, pues sí, eso sería bueno aclarar también, obviamente, sí, pues tengo rasgos indígenas, tengo rasgos normal de, como un campesino normal, obviamente, soy de acá del Cauca, soy del Cauca como tal, pero bajo ningún punto, o sea, no pertenezco a ningún cabildo indígena, no pertenezco a ninguna comunidad indígena, no pertenezco a nada que tenga que ver con comunidades indígenas o cabildos, nada de esas cosas. Es como el detalle aquí en... que tal de a refutar, no tengo nada que ver con comunidades indígenas como tal, pero pues ya no sé, la Corte Suprema de Justicia, no sé qué tuvo en cuenta o qué, cuál es el proceso, sí, a seguir, o qué de dónde tomaron ellos esa decisión. No,
esta decisión ya es inapelable porque esto es la casación, la última instancia. Cabo, déjeme hacerle una pregunta final. A futuro, ¿usted qué cree que qué efectos podría tener esta decisión sobre relación de militares o inclusive de civiles con las comunidades indígenas?
No, definitivamente queda un vacío grande ahí en ese lapso de jurisdicción indígena y justicia ordinaria como tal. Ahí queda un vacío bastante grande, porque se suponía que iba a haber justicia en este caso. Era un caso bastante polémico como tal a nivel nacional, pero se suponía que iba a haber justicia, la verdad, y no sé en ese vacío que queda para justicia, jurisdicción especial y la justicia indígena. Ahí realmente sí. Queda un vacío muy grande para muchos.
Sí, entiendo que es un tema muy polémico. Aquí veo algunos políticos, congresistas que le están criticando el fallo a la Corte Constitucional. Le pregunto, Cabo, ¿usted cree que esto termina legalizando, entre comillas, el secuestro o retención cuando lo hagan comunidades indígenas allí en su territorio?
Prácticamente, ahí les da mucho aval como jurisdicción indígena, les da mucho aval a ellos como tal. Definitivamente la justicia en este país cada día va que decayendo, digámoslo así. No tenemos a nosotros los ciudadanos de lo normal a quién recurrir entonces con este tipo de decisiones. Obviamente es el ente superior, el ente alto tribunal de justicia, pero Corte Suprema de Justicia, pero
9 de la mañana, 41 minutos.
Con este tipo de decisiones.
Por un lado, don Feliciano Valencia, por el otro lado, el cabo Jairo Danilo Chaparral, que en ese año 2008 fue la víctima, la que origina este fallo desde la Corte Constitucional. 9:41, gracias, cabo, por atendernos. Feliz día allí en Tolemaida.
A ustedes, muchas gracias, muy amable.
Felipe, ¿efectos de este fallo? ¿Usted está con el fallo o está a favor o en contra?
Pues esto, lo que pasa es que uno no conoce el intríncule jurídico. Pero pues el antecedente sí, digamos, es bastante discutible, porque quiere decir entonces que estos resguardos indígenas, ¿que allá no puede entrar nadie o qué? Es decir, son que territorios aislados completamente del territorio nacional, con legislación propia, etcétera, 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 etcétera.
Néstor, a mí sobre me todo pareció... la aplicación de la justicia indígena, Néstor, a una persona que no es indígena.
Sí,
no,
pero
sé si esté contemplado.
Ricardo, le iba a decir eso. Siempre me pareció exagerada la condena de 18 años de cárcel, porque había una disputa territorial en ese momento. Claro que había una jurisdicción indígena. 18 años de cárcel para Feliciano Valencia parecía un despropósito, teniendo en cuenta.
Claro. Claro,
que
claro.
él no secuestró, que no...
Él coordinó
fue...
No, pero no es que no pueda...
Que es en realidad
es que
lo que
no
la
puede
Corte
entrar
Suprema
nadie, es que no puede entrar nadie a los...
Pero por otro lado también tengo dudas de cuál es el boquete que abre este fallo de la Corte Constitucional.
No abre ningún boquete. Esto ya es una ratificación de sentencias, incluso de Carlos Gaviria, que habían hablado de la prevalencia dentro de los territorios indígenas y para las comunidades indígenas de la justicia
indígena. Sí, de acuerdo.
Es que no se me olvide, Néstor, que Colombia tiene unos tratados internacionales vinculantes en términos de lo que es la protección a los derechos y el bienestar de las comunidades indígenas. Sí. Ni siquiera hablando de justicia nacional.
Parte
de
la justicia indígena un poquito en esto, parte no está derecho, por los derechos por encima bienestar. De los derechos humanos de las personas.
Pregunto es retener, sí, secuestrar militares.
Néstor, sí abre un poquete y el boquete consiste en lo siguiente, Aurelio. Estoy completamente de acuerdo en que las comunidades indígenas en sus territorios deben tener una autonomía en la aplicación de sus principios de justicia, pero esa autonomía debe estar enmarcada dentro de unos mínimos que son también parte, no solo de la Constitución colombiana, sino también, ya que usted menciona tratados internacionales, de los tratados fundamentales de derechos humanos, empezando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No creo que esté bien que haya partes del territorio nacional donde derechos fundamentales como el derecho del debido proceso, el derecho a la defensa, no tengan aplicación y no tengan ninguna vigencia. Nadie estaría seguro entonces en esos territorios frente a la posibilidad de arbitrariedades, porque no tendría posibilidad de defenderse, no tendría posibilidad de tener un debido proceso. Ese es el boquete que me parece que se abre basándose en un principio con el que en general estoy de acuerdo, y es que debe haber autonomía una cierta autonomía normativa y judicial en los territorios indígenas.
A lo que se refiere,
pero
Fabio,
la verdad es
hablando,
que la...
Perdóneme que está... Ya voy, Héctor. Perdóneme que Nicolás está alzando la mano aquí hace un momento. Habla de jurisdicción este fallo de la Corte Constitucional, de la jurisdicción de los territorios indígenas. Nicolás.
No, coincido con lo que acaba de decir Andrés, en el sentido de que la jurisdicción indígena no puede competir con la aplicación de la Constitución, y la Constitución política tiene que aplicarse en todo el territorio nacional, y los presupuestos de la jurisdicción indígena no pueden negar la Constitución política. Entonces, claramente aquí sí se abre un boquete alrededor de qué cosas pueden y qué no pueden hacer en esa jurisdicción indígena, alrededor de a quiénes pueden juzgar y en virtud de qué cosas. ¿acaso decir mentiras ahora se volvió pues delito y en consecuencia se convierte pues en susceptible de ser condenado a latigazos y tres días de represión? Pues del cabo, porque lo que oímos de Feliciano Valencia es que lo habían capturado y lo habían dejado tres días allá guardado porque había dicho que no era policía y después dijo que sí, o lo descubrieron diciendo que sí, es decir, él no estaba robando, no estaba cometiendo ningún delito, ninguna acción ilegal. Es apenas la reacción obvia cuando usted se mete en ese problema en el que el pobre cabo estaba metido. Entonces, pues ahí hay una cantidad de incongruencias alrededor de la aplicación de la Constitución Nacional, pero además una serie de retos ahí complejos, Néstor, y es qué tipo de operación pues podrá entonces hacer la fuerza pública en esas comunidades, porque evidentemente si esto le pasa a un soldado del país, imagínese lo que le pasa a un ciudadano, y usted cómo a partir de este caso puede después pretender que la fuerza pública opere o el notario funcione, si es que aquí lo que estamos viendo es que la jurisdicción indígena supera las demás jurisdicciones y que básicamente convierte inexistente los derechos y las garantías de los ciudadanos. Ni debido proceso, ni normas juzgado con normas Nicolás, creadas de manera preexistente.
Yo estoy un poco recogiendo argumentos de lado y lado, y la verdad es, por otro lado, cierto que me están recordando aquí muchos oyentes que me dicen, acuérdese que es la Constitución la que consagra cierto principio de extraterritorialidad, ¿no?, para esas comunidades indígenas.
Pues una autonomía, digamos, respecto de su organización y de sus normas. Porque es que, mire, tenemos que ser precisos, Néstor, no estamos hablando de un conflicto entre jurisdicción indígena y jurisdicción ordinaria, que ha habido decenas desde la Constitución de 1991, casi todos a favor de la jurisdicción especial indígena. Cuando un indígena comete un delito o tal cosa, pues la discusión es si se le juzga con las leyes ordinarias o si se le juzga con las leyes de su comunidad, y casi siempre gana que se le juzga con las leyes de su comunidad. Ese era uno de los temas del caso de Feliciano Valencia, porque los defensores de Feliciano Valencia siempre dijeron que la jurisdicción ordinaria no tenía no tenía competencia para juzgarlo.
Además,
a él.
Todo ocurrió, que es clave, allá en un resguardo indígena.
Claro, ahora, lo otro es, en este caso en particular, lo que estaba en discusión es la competencia de la autoridad indígena dentro de su territorio. Cuando hay una persona, digamos, que está incumpliendo las normas de la comunidad, ¿qué tanto la persona de la autoridad indígena puede o no actuar?
Y la Corte le reconoce.
Y la Corte lo que dijo es, primero tiene autoridad, pero segundo, que yo creo que esto minimiza además todos estos efectos que algunas personas creen que está teniendo el fallo, realmente lo que dice es que Feliciano no participó directamente en la comisión de un secuestro y que ahí no hubo un secuestro.
Claro,
pero además, digamos, él no retuvo al cabo. Eso es lo que dice la Corte. O sea, la Corte.
Pero Héctor, dice Feliciano Valencia, Aurelio, a la definición, ¿qué es secuestro? Dice solamente cuando hay fines políticos o fines económicos.
Pues, él solo reconoce el secuestro extorsivo, el llamado secuestro simple.
O político
no,
también,
pero
aquí hubo una retención contra la voluntad del cabo, no lo dejaron salir, no. Le quitaron su derecho a la movilidad.
Que es como cuando un policía lo retiene a usted. Allá hay una autoridad.
Pero es que no solo hubo la retención, hubo también un castigo un castigo físico.
No era un civil, no era.
Para Dios, quien no pertenece. No. Ustedes están hablando como si a este señor lo hubieran parado a pedir papeles, pero este señor lo sometieron a unos fletazos que Feliciano Valencia dice que no aguantó sino dos.
Supongamos
que fuera al revés, para hacer el ejercicio completo, piénselo al revés.
Pero lo primero es que lo que dijo la Corte, y en eso yo creo que es correcto, es que en ese territorio hay una autoridad que es indígena. Ahora, si la autoridad se excedió en el ejercicio de su función, pues eso es una discusión que tenemos que dar, si eso se constituye en tortura o no. Pero el hecho de la retención, lo que dijo la Corte es, no, hay una autoridad que lo retiene y eso no es secuestro.
Claro, es que yo creo que sé que hay gente que le queda difícil entender esto, porque partamos de un hecho.
Nicolás, esto es
los indígenas tienen su propia
cosmovisión.
Yo no acostumbro a lo suyo. Su propia cosmovisión, el mundo de la vida, de la relación de las personas con las comunidades. Hay un artículo que es el 245 de la Constitución y reconoce además esta territorialidad y esta autonomía indígena, pero además reconoce la existencia de autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas y reconoce la potestad de establecer normas y procedimientos propios. Yo recuerdo, voy a contar esta anécdota personal muy breve, que un día le dije a Carlos Gaviria, dije, oiga, doctor Gaviria, ¿cómo así que si a un indio le pegan unos latigazos o lo meten al cepo 40 días? Eso dijo, ese es el procedimiento de ellos y está en eso. Ahora, si los indígenas dentro de su proceso
pero
propio,
es que aquí este señor ellos mismos no era indígena, Aurelio,
pero
no era indígena.
Estaba transgrediendo normas indígenas dentro del
territorio. Hágame el favor.
Mauricio, yo le voy a decir una cosa. Nicolás Uribe se va para el resguardo de la María, allí al Cauca, y entonces comete una arbitrariedad,
pues, por ejemplo,
hace una maledicencia,
hace
una maledicencia pública contra alguien, hace una maledicencia pública contra... No, latigazo no, pero se gana sus tres dígitas de cepo, que creo que no le sobran. Así es.
Aurelio, eso le parece...
Sus tres días
de cepo.
Si se va para el resguardo indígena de la María y hace tira a alguien como lo tiraba en la raqueta en el moderno al agua y tal, van y lo cogen en tres dígitas de cepo lleva y bueno,
el
¿qué chiste, hacemos con Nicolás?
Nicolás,
no vuelva a delinquir allá.
El chiste tiene derecho a responder.
Divertidísimo, la verdad. Yo hasta yo siendo víctima de latigazo me empezó a dar risa el cuento de Aurelio, es decir, me pareció hasta divertido aún yo siendo la víctima pues de la arbitrariedad. Pero lo que yo no entiendo es por qué somos especialistas en este país en crear unos conflictos inexistentes, en vez de construir una manera para acometer reformas que garanticen los derechos de los indígenas, pero que al mismo tiempo respeten la Constitución y la ley y los derechos de los demás. Entonces nos encargamos de ver es cómo eso no es posible para crear conflictos que son inexistentes. Aquí nadie está desconociendo a la comunidad indígena el derecho que tiene para autorregularse y sus normas propias y entender su cosmovisión y demás. Pero lo que no puede ser posible es que una persona que no hace parte de una comunidad transitando por un resguardo indígena termine siendo azotado y guardado durante tres días en contra de su voluntad y aquí no haya norma constitucional que le proteja el derecho de la libertad. Eso es lo que a mí no me parece que funciona bien. Ustedes pueden echarse el discurso, la carreta, el latigazo, el cepo y reírse del tema, pero no es posible que en la República de Colombia, en donde hay una constitución, en donde estamos en un estado unitario, las personas no tengan el derecho a libertad si encuentran entonces en un resguardo indígena. Y lo propio aplicará para otras conductas, y eso a mí es lo que no me suena. Hasta allá no podemos llegar, Néstor. Concilien eso, de modo
diciendo,
tal que las dos cosas sean posibles.
Me están recordando algunos oyentes.
Pero la
jurisdicción, es la misma discusión alrededor de la autonomía de los indígenas de la Guajira, que no dejan entrar a Bienestar Familiar, y entonces los niños se mueren de hambre por cuenta de eso, me dice un oyente, sin razón. Para eso es que la civilización occidental llegó a imponer unos derechos, el derecho a la vida.
Esa es la palabra precisa.
Valores que no se pueden imponer,
Héctor, porque hay el reconocimiento
del
pluralismo.
Sí. Ese es el punto, Héctor, Néstor, y por eso Nicolás no entiende, porque es que los que no somos indígenas creemos férreamente en dos principios, el de la unidad territorial y el de la igualdad de reglas para todos. Esos son como la base de la democracia. Eso es la unidad territorial, pues, en la historia ha sido muy importante. Los países que tienen autonomías tienen inestabilidad. En Colombia, pues, mire, el conflicto armado empezó cuando Álvaro Gómez empezó a decir que las FARC eran una república independiente, porque eran tres campesinos que se habían quedado al lado de un río, tenían unas gallinas ahí, y eso se declaró república independiente, y como estaba de moda Vietnam, fueron a bombardear, y ahí empezó esta saga de las FARC. Y la igualdad de reglas, pues es claro, ese es el principio de democracia.
Pero los derechos humanos no rigen inclusive en esas comunidades, Álvaro.
Sí, para allá voy. Ese tema de derechos humanos se ha vuelto tan fuerte que a nivel internacional hay una gran discusión. Los países grandes, por ejemplo, creen que la comunidad internacional tiene derecho a entrar a un país a defender a los ciudadanos de sus gobiernos. Hay gente, por ejemplo, que dice que la ONU debería entrar a Venezuela a defender al pueblo venezolano de su gobierno, y obviamente los países menos desarrollados defendiendo la soberanía. Y es el mismo tema. Pero es que la Constitución colombiana prevé, acepta, como la canadiense, como la australiana, que tienen comunidades aborígenes, aceptan que esas culturas tienen unos derechos y unas visiones distintas. Entonces les da una autonomía territorial y legal. La Corte no está violando la Constitución, al contrario, basada en esa autonomía que reconoce la Constitución es que toma esto. Es difícil aceptarlo para los ciudadanos y en el mediano plazo o largo plazo eso terminará extinguiéndose porque se está acabando el concepto de que hay derechos particulares. Pero pues la realidad es que cuando uno oye a los indígenas y entiende que ellos tienen una visión totalmente distinta en muchos aspectos y se les debe respetar.
Entonces, algunos cuando digan no queremos policía, ni queremos jueces ni notarios, hay que sacar a los jueces, a los notarios, a la policía, a los
tenedores. Hay que encontrar el equilibrio. Hay que encontrar el equilibrio entre esas dos cosas, porque obviamente
hacia allá estoy.
Viola la visión que tenemos, pero cuando uno habla con el indígena también, toda esta concepción nuestra viola sus principios ancestrales, y ellos dicen, pues nosotros estábamos aquí primero.
Bueno, el tema es profundamente importante y profundamente polémico.
Los tres días de cepo para Nicolás no lo dejemos en saco roto.
9 de la mañana,
y la raqueta. Después de esta conversación yo no me paso, por un resguardo, pero ni a patadas.
Vacaciones,
sale barato la condena.
Pero aquí en la cabina también podemos
a Popayán, poner esa condena. Nicolás, cuando se porte mal, lo va a mandar al departamento del Cauca y a Riveros lo mando a Barranquilla, que tampoco se me ha olvidado. 9:56, ya regresamos en Mañanas Blue.